Gloria al Señor. Hermano, vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Ustedes saben que hemos estado en un periodo de oración la semana anterior, esta semana, y vamos a continuar. Así que para estar en el contexto, hermanos, de la temática y sobre todo de lo que hemos estado haciendo durante estos días, vamos a hacer un paréntesis y vamos a dedicar un tiempo para hablar acerca de la oración, de la importancia que tiene la oración en la vida del cristiano. Dice la Escritura en Lucas 11, versículo 1. Vamos a anotar aquí, hermanos, una oración o una petición que, como está de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, el Señor Jesús la contestó de inmediato. Yo sé que cada uno de nosotros quisiéramos que nuestras oraciones, todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones, el Señor las contestara de inmediato, ¿verdad que sí? Porque nos cuesta esperar, nos cuesta pasar tiempo en espera en relación a la respuesta a nuestras peticiones. Pero aquí vemos que el Señor, si usted quiere que el Señor le responda de inmediato sus oraciones, pues hagamos oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí vemos, en este caso, hermanos, una petición de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y como, repito, esta oración o esta petición estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor de inmediato le responde y le dice: cuando ores, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Notemos aquí, hermanos, que el Señor respondió inmediatamente a la petición de este discípulo que le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y hermanos, aunque la frase parece tan sencilla, pero qué importante es que nosotros aprendamos a orar, que nosotros aprendamos a buscar al Señor, que aprendamos a exponer nuestra vida delante de su presencia. Porque eso representa, hermanos, bendición, representa fortaleza, representa descanso, representa visión, representa, hermanos, un servicio de calidad al Señor, representa gozo en nuestra vida. Cuando buscamos su presencia, todas estas cosas que hemos mencionado y por supuesto muchos frutos más vienen a la vida del cristiano. Es por eso que cuando este discípulo hizo esta petición, dice que es interesante que la petición de pedirle a Jesús que les enseñara a orar nace, hermano, del ejemplo de Cristo. Porque dice la palabra que él estaba orando en un lugar y cuando terminó se acercó el discípulo. No sabemos exactamente quién fue, a lo mejor quizás fue Pedro, que es el que siempre tomaba la iniciativa. Pero vea qué interesante que la petición que hizo este discípulo, hermano, nació precisamente al ver a Cristo que estaba orando. Y no solamente en ese momento. Me imagino que los discípulos habían visto a Cristo orar en muchas ocasiones anteriormente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que muy temprano en la mañana el Señor se levantaba y se iba a orar. En otras ocasiones, después de que ministraba a los enfermos, a los necesitados, el Señor se escapaba y se iba, hermanos, a orar. En otras ocasiones, muy tarde por la noche, hermanos, el Señor estaba ahí en el lugar de la oración buscando el rostro del Señor. Es decir, que la oración, hermanos, la necesidad de la oración en nuestra vida surge del ejemplo y de la práctica del Señor Jesucristo. Ahora nos preguntamos si el Señor Jesucristo, hermanos, siendo el Hijo de Dios, siendo el Todopoderoso, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras estuvo aquí en la tierra, hermanos, y desarrolló su ministerio, si Él necesitó orar. Preguntémonos entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, yo no necesito orar? Yo no necesito aprender a orar ni profundizar en la vida de oración porque realmente no lo necesito en mi vida. Amados hermanos, todos necesitamos aprender a orar. Y la oración, hermanos, debe tener contenido, la oración debe tener profundidad y la oración debe tener espacio. Si nosotros hemos de aprender a orar, debemos de tomar en cuenta esas tres características, esas tres cualidades. Debe de tener, hermanos, contenido, profundidad y espacio. Y eso implica dedicar tiempo, dedicar, hermanos, mucho tiempo de nuestro corazón, de nuestra vida, para prevalecer delante del Señor. Es la única manera como aprendemos y profundizamos, hermanos, la vida de oración, cómo enriquecemos nuestra comunión con el Señor, pasando con Él el tiempo que sea necesario. Pasando con Él el tiempo, y para ello es necesario, hermanos, que prioricemos al Señor. Por eso Jesús, cuando Él responde a esta petición de los discípulos, Él les contesta con lo que conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración, es un modelo de oración que el Señor Jesús nos enseñó. Y que si Él nos las enseñó, tenemos que practicarla. Obviamente no como lo hemos aprendido quizás en el pasado, de hacer sencillamente una repetición de lo que es el contenido del Padre Nuestro, lo que está escrito. Sino más bien lo que representa los aspectos que el Señor Jesús está, hermanos, encerrando en esta declaración que conocemos como el Padre Nuestro. Dice que por lo menos hay, bueno, yo encontré 7, algunos encontrarán más todavía, 7 características de lo que el Señor nos dice en esta oración del Padre Nuestro. En primer lugar, el reconocimiento a Dios. ¿Quién es Dios para usted y para mí? Dice Jesús que cuando nos acerquemos a Dios, tenemos que orar de esta manera y decir, Padre Nuestro. Si lo particularizamos, ¿cómo diríamos? Padre mío, o mi Padre. Jesús está llevando, hermanos, la relación del creyente, del cristiano, para con Dios a una que reconozcamos que la relación con Dios y nosotros es una relación familiar, es una relación paternal, es una relación íntima, porque esa intimidad que hay entre el Padre y el Hijo, hermanos, no se puede disfrutar en una relación, por ejemplo, de vecinos, de compañeros de trabajo, ¿verdad? Aún de miembros de una congregación. Hay una especial intimidad en esa relación y Dios quiere que usted y yo, cuando oremos al Señor, hermanos, lo veamos a Él como nuestro Padre. Es por eso que en la oración del capítulo 6 de Mateo, el Señor desarrolla precisamente, hermanos, esa relación. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, uno de los valores más gloriosos, hermanos, de la oración es que nos lleva a una relación de intimidad, de acercamiento, de dependencia de nuestro Padre Celestial. Y así como un padre es cuidadoso, hermanos, en cada detalle, cada necesidad de sus hijos, así también Dios, o aún más Dios, va a cuidar de cada detalle de la vida de cada uno de nosotros. Así que nosotros no nos acercamos a un Dios lejano, no nos acercamos a un Dios extraño, nos acercamos a un Padre que nos ama, a un Padre que tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. Y esa es una de las grandezas de la oración, porque nos lleva a una intimidad con Dios. La otra cosa, hermanos, es la adoración. La adoración es una parte muy, muy linda de la, y profunda de la oración. Cuando dice el Señor, santificado sea tu nombre. Esta expresión, santificado sea tu nombre, nos lleva, hermanos, a una parte importante de la oración, que es precisamente el poder, hermanos, reconocer quién es Dios. Porque la adoración lo que hace es exaltar la persona de Dios. Tenemos un ejemplo de la adoración en Isaías capítulo número 6. Usted recuerda cuando Isaías va al templo en un momento difícil para la nación de Israel, porque había muerto el rey, había luto en toda la nación de Israel por la muerte del rey. Y por supuesto en el corazón de Isaías también había luto. Es más, se dice que Isaías era primo del rey Usías, o sea, había una relación incluso familiar. Y había luto en el corazón de este hombre. Pero ¿sabe lo que hizo? Se fue al templo a orar. Y estando en la presencia de Dios, Dios le mostró una visión maravillosa. Dice que vio a Dios en un trono alto y sublime, sentado, vio a los seres angelicales que estaban alrededor de Dios, y no solamente los vio, sino también que oyó lo que los querubines y los serafines, que son los seres, hermanos, más cercanos a la presencia de Dios, al trono de Dios, cantaban. ¿Y qué decían? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Es decir, el atractivo en este momento, hermanos, en la vida de Isaías, no fue en sí el cielo, no fue en sí las cosas sublimes que hay en el cielo, ni siquiera los seres angelicales que él escuchó, sino que la figura principal en este momento, hermanos, de la vida de Isaías, fue precisamente la presencia de Dios. Y él comenzó a exaltar a Dios, y comenzó a exaltar juntamente con los querubines en el cielo, exaltar, hermanos, la grandeza de Dios. Esa es la oración profunda. La oración profunda no es la oración de la que, en la cual llevamos nuestras peticiones, que enfermedades, que problemas económicos, que situaciones de la vida cotidiana. Hermanos, la oración más profunda es la oración de adoración a Dios. No hay oración más sublime. No hay oración que nos conecte más directamente, hermanos, con el corazón de Dios, sino la oración de adoración. Y es la que Jesús le dice a los discípulos: si quieren aprender a orar, tienen que aprender a adorar. La adoración es precisamente, hermanos, exaltar a Dios. Y debemos de tomar tiempo en nuestra vida de oración para exaltar a Dios. El doctor Cho dice en sus experiencias en la oración, él dice que hay muchos cristianos que fracasan en la oración porque llegan al lugar de la oración directamente para pedirle a Dios por sus problemas. Y ahí, hermanos, el fracaso de la respuesta de nuestras oraciones. Él dice que lo que debemos de hacer en primer lugar cuando llegamos al lugar de la oración es comenzar, hermanos, a engrandecer, a exaltar y a glorificar a nuestro Padre Celestial. De esa manera Jesús nos enseñó a nosotros a orar. Dice que interesante, porque Jesús en este modelo de oración no comienza diciéndole y pide al Padre Celestial todo lo que necesitas, sino que nos lleva y nos invita a comenzar, hermano, nuestra oración exaltando la grandeza de nuestro Padre, exaltando la santidad de nuestro Padre, exaltando, hermanos, la magnificencia de nuestro Padre. Y cuando usted y yo comenzamos, hermanos, a adorar y a exaltar a Dios, no olvide lo que dice un principio de la Biblia: que Dios honra a los que le honran. Amén. Y cuando usted y yo honramos a Dios, Él nos va a honrar también, hermanos, y dentro de esa honra vendrá la respuesta de Dios para cada una de nuestras necesidades, de nuestras peticiones. Entonces, primero, nos lleva a reconocer a Dios. Segundo, nos lleva a adorar a Dios. En tercer lugar, para aprender a orar, hermanos, debemos de orar pidiendo el gobierno de Dios que reine sobre nuestras vidas y sobre todo lo que somos. Dice, venga tu reino. En otras palabras, Señor, que tu gobierno, tu señorío, sea sobre mi vida, sea sobre mis sueños, sobre mis metas, sobre mi familia, sobre mi quehacer diario, sobre lo que tengo, sobre lo que todavía no tengo. Señor, que sea tu gobierno. Hermanos, qué importante es que el gobierno de Dios, la Biblia en el Nuevo Testamento especialmente, habla del reino de Dios. Lo que Jesús trajo, hermanos, al mundo es el reino de Dios. Por eso cuando Él comenzó su ministerio, comenzó predicando y diciendo, arrepentíos, ¿por qué? No dijo porque el tiempo de la iglesia ha venido. No dijo porque el tiempo del fin ha venido. No dijo porque el tiempo del avivamiento ha venido. Sino que Él dijo, arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado, gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la oración tenemos que aprender, hermanos, que nuestro corazón esté sujeto al gobierno, al reinado de Cristo. Cristo debe de reinar en nuestros pensamientos, debe de reinar en las intenciones del corazón, debe de reinar en todas nuestras relaciones interpersonales. Él debe de reinar, hermanos, sobre todo lo que somos, sobre todo lo que tenemos. Esta es una parte importante. Hermanos, para Cristo, el hacer la voluntad de Dios, le fue necesario entender el gobierno, ¿verdad? La soberanía que Dios tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. Así que tenemos que, en oración, tenemos que asegurarnos si el Señor está reinando en nuestra vida, hermanos, o nosotros estamos viviendo en nuestro propio reino. Porque cada uno de nosotros podemos vivir en nuestro propio reino, ejerciendo nuestras propias leyes y haciendo nuestra propia voluntad. Pero si hemos de ser bendecidos como Dios lo quiere, hermanos, tenemos que aprender a someternos al gobierno de Cristo. Hay una promesa maravillosa en la Biblia. Dice el hermano Héctor, cuando predica, dice que es la promesa más tierna que encontramos en la Biblia. En Mateo 11, 28, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Pero no termina ahí, hermanos, la promesa. La promesa tiene un condicionante. El siguiente versículo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, aprended de mí. Es decir, Jesús se sometió, porque ahí menciona también la palabra yugo. Jesús aprendió, hermanos, a someterse al reino de Dios, al gobierno de Dios. Y eso mismo quiere Él de cada uno de nosotros, que aprendamos a someternos al gobierno de Dios para que encontremos descanso para nuestras almas. No puede haber descanso, hermanos, si no estamos viviendo bajo el gobierno de Dios, si no nos aseguramos que nuestra vida misma está, hermanos, siendo gobernada día a día por Dios en cada aspecto de ella. La otra cosa que Jesús nos enseña aquí es a vivir en su propósito, haciendo su voluntad. Dice, hágase tu voluntad. No la mía, sino la de Dios. No como yo quiero vivir, sino como Dios quiere que yo viva. No lo que mi corazón anhela, sino lo que Dios quiere que nuestro corazón anhele. No haciendo lo que a nosotros nos parece, sino haciendo lo que a Dios le parece. Amado hermano, qué importante esto, porque el Señor Jesús también nos dio ejemplo de ello. El Señor con mucha frecuencia decía en sus enseñanzas, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No he venido por mi propia cuenta, sino por aquel que me envió. No les hablo de mí mismo, sino les hablo de todo aquello que oigo de mi Padre. Es decir, vemos la conexión, hermanos, permanente de Cristo para someterse a la voluntad de Dios. Y hermanos, ahí está realmente el éxito en la vida de un cristiano. El aprender a vivir en la voluntad del Señor, aún en los momentos más críticos de la vida de Jesús, como lo fue el momento previo a la cruz. El Señor está ahí, hermanos, en el huerto de Getsemaní. Valga decir que Getsemaní significa prensa, es decir, ahí donde molían, donde sacaban el extracto del aceite del olivo, ¿verdad? Estaba ahí en Getsemaní, espiritualmente en el lugar, hermanos, de la prueba, en la prensa de la prueba de Dios para su vida. Y él ora y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se refería Cristo? Se refería, hermanos, al momento crucial de la muerte, porque sobre él, en ese momento de su muerte, Dios cargaría su justicia, hermanos, sobre el pecado, y los pecados de toda la humanidad fueron cargados sobre él en ese momento. Y la angustia en la parte, digamos, humana de Cristo afloró ahí, y dice: pero no se haga como yo quiero. Qué bueno que oremos así, hermano. No sé si nosotros estamos incluyendo dentro de nuestra oración el orar diciéndole al Señor: Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque eso es estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Y efectivamente, hermanos, en Jesús no se hizo lo que Él quería, lo que Él pidió en ese momento de Getsemaní, sino que se hizo lo que el Padre quiso, ¿verdad? El Padre no evitó la cruz, porque sabía que esa era la única forma como redimir el pecado de toda la humanidad. Por tanto, no evitó la cruz para su Hijo, pero a cambio de ello le fortaleció hasta el fin para que Jesús pudiera cumplir el propósito de Dios, el propósito de su voluntad, que es traer redención, que es traer salvación para toda la humanidad. De la misma manera, a veces, hermanos, usted va a orar y no se va a hacer lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere. Dios a veces no evita, hermanos, que pasemos por las pruebas, no evita las enfermedades, las podría evitar el Señor, los problemas, las dificultades de la vida, las pruebas grandes, tribulaciones, incluso tentaciones que usted y yo pasamos, Dios no las evita. Pero sí, cuando pedimos que se haga su voluntad en nosotros, a lo mejor no las va a evitar, pero sí nos va a fortalecer, hermanos, para caminar en victoria en medio de esas pruebas. En medio de esa adversidad, en medio de esa tribulación, en medio de esa tentación del enemigo, si buscamos su voluntad, Él nos va a fortalecer para que usted y yo no fracasemos en nuestra vida, sino que vayamos, hermanos, hasta el final haciendo lo que Él quiere que hagamos. Así que tenemos que orar de esta manera: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también, Señor, que se haga en mi vida y que se haga en el entorno de mi vida, que se haga tu voluntad. Así que primero, reconocimiento; segundo, adoración; tercero, gobierno divino; cuarto, propósito o hacer su voluntad; número cinco, hermanos, habla de la provisión. Este es uno de los versículos que de las oraciones que sí nos encanta, ¿verdad, hermano? No me dejarán mentir, ¿verdad que sí? El pan nuestro, Señor, de cada día, dánoslo hoy, Padre. Ahí en el pan nuestro se encierra, hermanos, toda, diríamos, la necesidad, las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Dígase, necesidades en el área de la economía, de la salud, de la familia, de las circunstancias que muchas veces nos rodean. Usted y yo le decimos: Padre, danos el pan de cada día. Es decir, Señor, que tu provisión para suplir cada una de nuestras necesidades, Señor, dánosla hoy. Suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Y hermanos, Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Pero hay algo que Jesús menciona en Mateo capítulo 6 que puede anular la efectividad de la provisión de Dios en nuestras vidas, y es el afán y la ansiedad. Jesús dice: no se afanen como se afanan los gentiles. ¿Y a qué se refiere el Señor cuando habla de gentiles? Se refiere a la gente común, a la gente que no tiene el temor de Dios en su corazón, a las personas que no creen en Dios, hermanos, que viven una vida en afán y en ansiedad a causa de las necesidades de su vida. Pero Jesús dice: ustedes no imiten a los gentiles, sino que ustedes confíen que su Padre celestial, así como alimenta a las aves de los cielos, así como le da vida y belleza a los lirios del campo, así también el Señor cuidará de cada uno de nosotros, porque usted y yo valemos más que los lirios del campo y valemos más que las aves de los cielos, hermano. Si las aves de los cielos Dios las cuida y las sustenta, dijo Cristo, si los lirios del campo Dios los viste con tanta gloria y con tanta delicadeza, ¿cuánto más a cada uno de nosotros que somos los hijos de Dios? De ahí que la oración, ¿cómo comienza? Exaltando la relación del Padre con el Hijo. Padre mío, que estás en los cielos. Hermano, usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces debemos de confiar de que Dios, hermano, va a proveer lo que cada uno y cada día nosotros necesitamos. Y la otra cosa que puede estorbar, hermanos, la provisión de Dios en nuestra vida es cuando Él no es la prioridad en nuestro corazón. Por eso Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33, y su justicia, y que dice, y todas las demás cosas, es decir, la provisión que Él ha mencionado antes de suplir la necesidad de cada uno, dice, y todas las demás cosas serán añadidas, serán agregadas de parte del Señor cuando Él es nuestra prioridad. Entonces, si Dios no es la prioridad de nuestra vida, si Cristo no es el amor de mis amores, como dice el libro de Cantares, si Cristo no es, hermano, el primer amor en nuestra vida, eso va a estorbar, en definitiva, la provisión de Dios para nuestras necesidades, porque si Dios no está, hermanos, en el primer lugar en nuestra vida, alguien más o algo más está en primer lugar. Y ese alguien o algo que esté en primer lugar en nuestra vida se llama ídolo. Y el ídolo la idolatría es antagónica a la adoración a Dios. Y es importante que se desarraigue de nuestro corazón todo aquello que pueda impedir, hermanos, que Dios sea el primer lugar en nuestra vida. Cuando oramos es porque estamos poniendo en primer lugar a Dios en nuestra vida. Primero antes que el trabajo, primero antes que la familia, primero antes que las necesidades materiales, primero antes que nuestros sueños, que nuestras visiones, que nuestras aspiraciones. Hermano, cuando oramos, la oración pone de manifiesto que Dios tiene un lugar preponderante, tiene un lugar de privilegio, un lugar, hermano, de exaltación en nuestra vida. Si no oramos es porque Dios realmente no forma parte de nuestras prioridades, el amor de nuestra vida, hermanos, y eso se evidencia a través de la oración o la falta de oración. La otra cosa importante que Jesús nos enseña, hermanos, a que debemos de profundizar en la oración, no solamente la provisión, sino también la santificación de nuestra vida. La amargura, los resentimientos, amargura y resentimiento son pecado, al igual que cualquier otro tipo de pecado, idolatría, inmoralidad, todos los pecados. Entonces el Señor dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí el Señor nos está llevando, hermanos, a un aspecto muy importante de la oración, y es el santificar nuestra vida, el buscar el perdón de Dios, buscar la reconciliación con el Señor cuando hemos ofendido a Dios. No olvidemos que ofendemos a Dios con el pensamiento, con los pensamientos que no van de acuerdo a su voluntad, ¿Ofendemos a Dios con palabras? ¿Ofendemos a Dios cuando ofendemos a otras personas que nos rodean? ¿Verdad? ¿Ofendemos a Dios con actitudes? Hermanos, con todo aquello que daña la relación con Dios, es necesario el buscar la limpieza de ello. Y para ello necesitamos el arrepentimiento. Encontramos un capítulo de la Biblia completo, hermanos, que habla sobre la importancia de buscar la santidad en la vida cuando hemos pecado delante de Dios. Y me refiero al Salmo 51. El Salmo 51 es una oración de arrepentimiento y de restauración. David comienza diciendo: Señor, tengo dolor en mi corazón porque he pecado contra ti. Luego habla del arrepentimiento: Señor, me arrepiento del pecado, del dolor que te he causado a causa de mi pecado. Y en tercer lugar, él pide: Señor, límpiame, santifícame, perdóname, ¿verdad? Limpia mi corazón, Señor. Y luego, hermanos, del perdón que él busca de parte de Dios, la limpieza de su pecado, él comienza a adorar a Dios. Y en quinto lugar, después de adorarlo, él le pide al Señor una cosa y le dice: Señor, guarda mi corazón. Dame un corazón nuevo, un corazón, Señor, que no se habitúe al pecado, sino que se habitúe a la adoración a ti. Así que encontramos en ese Salmo 51, hermanos, una secuencia de lo que es la oración en busca de la santidad de Dios en nuestro corazón cuando le hemos ofendido. Y eso también forma parte de la profundidad de la oración. Cuando el discípulo le pregunta: Señor, enséñanos a orar, el Señor entonces le enseña la importancia del buscar la santidad en nuestras vidas. No olvidemos la exhortación que tenemos en el libro en la carta, mejor dicho, de Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 14, dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí pone un ejemplo, hermano, de un hombre que fracasó porque no puso atención en su corazón a la importancia, hermano, de buscar el perdón de Dios cuando se ha pecado, cuando se le ha ofendido. Y aquí menciona el caso de Esaú, ¿verdad? Un hombre que albergó resentimiento y amargura contra su hermano en su corazón. Tan profundas raíces, hermanos, tuvo esta actitud, este pecado de amargura en el corazón de Esaú, que procuró quitárselo de su corazón, pero no pudo y murió en amargura. Es decir, no pudo ver la gloria de Dios en su vida, no pudo ver la bendición de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque la falta de santidad, a causa de la amargura y el resentimiento en su corazón, él no pudo ver la bendición de Dios y la gracia de Dios en su vida. Y eso también puede suceder en la vida de cada uno de nosotros. Cuando no buscamos el perdón de Dios, hermanos, la limpieza de nuestro corazón, es más, yo creo que solamente cuando experimentamos el perdón de Dios de nuestros pecados, podemos perdonar a los demás, hermano. Si no experimentamos el perdón de Dios en nuestra propia vida, vamos a ser incapaces de poder perdonar a los que nos han ofendido. Por eso dice aquí la palabra de Dios en la oración que Jesús nos enseña a hacer, dice: y perdónanos nuestros pecados. Cuando somos perdonados, vamos a ser capaces de poder perdonar al que nos ha ofendido. De lo contrario, hermanos, vamos a ser reos o esclavos de la amargura o de otro tipo de pecados que no nos van a permitir ver la gloria de Dios. Y por último, hermanos, la protección contra el asedio del enemigo sobre nuestras vidas. Esto también es importante, hermanos, profundizarlo en la vida de oración. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el apóstol Pedro. Yo sé que es un versículo bien conocido de cada uno de nosotros, en su primera carta, en el capítulo 5, pero de todas maneras lo voy a leer. Dice, humillaos pues, versículo 6, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cómo nos humillamos delante de Dios? Pidiéndole al Señor, buscándolo en oración. Es la manera que la Biblia enseña, hermanos, de la humillación. La humillación no es otra cosa más que presentarse de Dios delante de Él en oración. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, mire qué promesa más gloriosa, tiene cuidado de vosotros. Y luego dice, sed sobrios, es decir, estemos alertas, atentos, despiertos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda, no dice andará en algún momento o anduvo en el pasado, sino dice anda, tiempo presente, activo, cada día. Hermano, Satanás anda activo alrededor buscando a quién devorar. O sea, cuando Jesús responde a la oración del discípulo, le dice, y líbranos, Señor, de la tentación. Y hay otras versiones que lo traducen, líbranos del tentador. O sea, en otras palabras, líbranos del poder del diablo, del poder tentador del enemigo. Amado hermano, no debemos de olvidar que Satanás anda activo todos los días, merodeando y buscando a quién devorar. Ustedes ven ahí en las películas, en los reportajes sobre todo que se hace de la vida en las selvas, y ustedes ven cómo los felinos, sobre todo hablando de leones, tigres, todos los felinos, cómo buscan su presa. No es cualquier presa la que ellos buscan, sino que buscan la que está descuidada, la que está alejada, la que está aislada, la que está distraída. Ellos saben por instinto cuál es la presa más fácil para poder devorar, y precisamente esa es la presa a la cual caen y devoran. Y de la misma manera, por eso dice la palabra, ser sobrios y velad. Es decir, el cristiano debemos de estar conscientes todos los días y caminar en alerta, hermanos, todos los días, porque el tentador busca presas fáciles donde destruir. Y por eso Jesús nos enseña a orar y dice, no nos metas, Señor, en tentación, mas líbranos del maligno. Esta es una oración que debemos de hacer nosotros todos los días, hermano. Todos los días debemos de exaltar y de reconocer a Dios. Todos los días debemos de venir a su presencia para adorarlo. Todos los días debemos de pedirle que su gobierno sea sobre nuestra vida, 100%. Todos los días debemos decirle, Señor, quiero vivir en tu propósito, haciendo tu voluntad en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. Todos los días tenemos que decirle al Señor, Señor, tú sabes cuáles son las necesidades que hay en mi vida, la provisión que necesito, Señor, para suplir cada una de ellas. Todos los días tenemos que, hermanos, buscar la santificación de nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, de nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, las decisiones. Todos los días debemos de buscar el perdón, la santidad de Dios en nuestra vida, y todos los días debemos de pedirle al Señor que nos proteja contra el maligno, que nos guarde, porque, hermanos, estamos en una carrera espiritual, ¿verdad que sí? Pablo lo dijo en su última carta que escribió a Timoteo. Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pero ¿cómo fue posible que Pablo, hermanos, al final de su vida, pudiera decir, Señor, peleé la buena batalla hasta el final? Señor, corrí en esta maratón y llegué a la meta. No me quedé en el camino, sino que llegué a la meta de esta carrera espiritual. Llegué al final guardando a Cristo como la perla de gran precio en mi vida, el testimonio, la fe de Cristo hasta el final. indudablemente que para poder morir de esa manera o terminar la carrera, hermanos, de esa manera, con tanta convicción, es porque Pablo de seguro que le pidió a Dios todos los días que lo librara del tentador y de la tentación. Así que, hermanos, Dios quiere que usted y yo aprendamos a orar. Amén. Y la oración debe de tener contenido, profundidad y espacio. No podemos decir que somos profundos en oración, hermanos, si no le damos espacio a Dios. Es decir, tiempo para buscar su presencia, contenido, profundidad y tiempo o espacio es vital en la vida, hermanos, de todo cristiano que anhela profundizar su vida en la oración. Y concluyo con esto, una pregunta: ¿cómo comprobamos la efectividad de nuestras oraciones? Lo vamos a responder con un pasaje de la Biblia. Esta pregunta: ¿cómo comprobamos la efectividad de nuestra oración? Dice Santiago 5, versículos 16 al 18. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la última frase del versículo dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que la forma como medimos o comprobamos la efectividad de nuestra oración son por los resultados, hermanos, por los frutos que vienen a raíz de nuestra vida de oración y de nuestras oraciones delante de Dios, nuestra vida de oración sobre todo. Y nos pone un pequeño ejemplo de esos pequeñitos que hay en la Biblia, hermano. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Pero qué hizo la diferencia? Dice: oró, ¿de qué manera? Fervientemente, es decir, vehementemente, con contenido, con profundidad, con espacio. Oró, dice, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y alguien, un comentarista dice que si Elías no hubiera orado para que volviera a llover, hermano, todavía habría sequía en Israel. Fíjese la palabra: que oró fervientemente y no llovió sobre Israel por 3 años y medio. Sabemos pues que luego dice el versículo 18: y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que, hermanos, la efectividad de la oración la comprobamos por los resultados. Cuando usted comienza a ver la bendición, cuando usted comienza a ver, hermano, la respuesta de Dios, cuando comienza a ver los milagros de Dios, cuando comienza a ver el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, la provisión de Dios para su vida, es cuando usted va a comprobar que su oración ha sido, como dice, eficaz. Porque la oración eficaz puede mucho, hermano. Amén. Usted lo va a ver en la conversión de sus familiares. ¿Por qué? Porque su oración profunda puede mucho. Usted va a ver, hermanos, la manifestación de Dios salvando la vida de sus familiares inconversos, resolviendo esos problemas en la familia que son como nudo ciego. El nudo ciego es el que no se le encuentra de dónde, cómo desenrollarlo, cómo resolver la situación. Pero a través de la oración del justo, la oración del justo puede mucho, hermano. Así como la oración de Elías cerró los cielos y los volvió a abrir después de 3 años y medio, también Dios va a traer bendición sobre su vida si acudimos a la enseñanza de Jesús en respuesta al discípulo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos queremos aprender a orar entonces? Amén. Entonces vamos a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar al Señor. Dele gracias a Cristo por su palabra. Ahí donde usted se encuentra, dele gracias a Dios. Dígale también a Jesús, como le dijo este discípulo: Señor, enséñame a orar, Padre. Que mi oración tenga contenido, tenga profundidad y tenga espacio en mi corazón y en mi vida, Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer la oración del justo, porque la oración del justo, dice tu palabra, que puede mucho. Así como Elías vio milagros en respuesta, Señor, a sus oraciones, así también nosotros queremos ver milagros. Queremos ver respuestas tuyas, Señor, a nuestras oraciones, Padre. Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Padre, tengamos el anhelo, el deseo, el hambre, la sed que tuvieron los discípulos al verte orar, al ver la bendición de Dios, al ver los cielos abiertos sobre ti, Señor. Ellos anhelaron ver y tener lo que tú tienes. Señor amado, hay un camino que tú nos muestras, Padre, el camino de buscar tu presencia. Tu palabra dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Qué lindo, Señor, cuando te buscamos, te miraremos. Cuando te buscamos, Señor, en oración, vamos a ver tu rostro, Padre. Pero también vamos a ver, Señor, tus bondades, tus bendiciones sobre nuestra vida, Padre. Por eso te pido, Señor, lo que Zacarías declara en esta visión: derramaré espíritu de gracia y espíritu de oración sobre mi pueblo. Señor amado, aquí estamos. También nosotros necesitamos, al igual que Israel, Padre, necesitamos, Señor, ese espíritu de gracia sobre nuestra vida, ese espíritu de oración. Señor amado, Padre, somos corazón abierto, somos corazón dispuesto en esta noche, Señor, en este día, para recibir de ti, Padre, oh Señor, ese espíritu que nos lleve, Señor, que tu Espíritu Santo potencie nuestra vida de oración, Señor, que la profundice, Padre. Oh Señor, que nos lleve a mayores espacios en nuestra vida, Señor, para buscar tu presencia, Señor amado, para descansar en ti, Señor, para descansar en tu provisión. Oh Dios amado, que podamos, Señor, deleitarnos, Señor amado, como dice tu palabra, Padre. La palabra de Dios dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Oh Señor, hay bendición para los que confían en ti, Padre. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh Señor, queremos deleitarnos en ti, Padre. Señor, no queremos que nuestra motivación sean nuestros problemas los que nos lleven a ti. Señor, que la motivación de nuestra vida no sea nuestras peticiones de cosas materiales o problemas de la vida diaria, Señor, sino que la motivación, lo que nos impulse, lo que nos lleve, Señor, a tu santa presencia, sea el deleitarnos en ti, Señor, en deleitarnos, Señor amado, en la adoración a ti, en la gratitud a ti, en la grandeza, Señor, tuya, Padre. Así como Isaías te vio, Señor, sentado en ese trono alto y sublime, oh Señor, y vio tu gloria y tuvo un encuentro, Señor, personal con tu gloria. Que así también, Señor, lo que nos mueva a buscarte, Padre, sea el deleitarnos en tu presencia. Oh Señor, el deleitarnos, Señor, en ver tu rostro, en recibir, oh Dios mío, la bendición de tu Espíritu, la bendición de tu presencia, Padre amado. Tu palabra dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Padre mío, enséñanos a encomendar nuestra vida, Señor, nuestro caminar a ti, Padre. Enséñanos a caminar contigo, Señor, a encomendar nuestra causa, a encomendar nuestros pasos, a encomendar, Señor, toda nuestra vida, Jesús, a ti. Y sé que tú harás, Señor. Tú lo harás, Padre. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Señor amado, en ti esperaremos, Señor. Tú respondes a la oración, Padre. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Señor amado, cuando clamamos, cuando oramos, tú has prometido, Señor, que responderás el clamor de tu iglesia, el clamor de tus hijos. Y no solamente responderás, sino también traerás revelación, Señor, de las cosas que no entendemos, que no vemos, que no sabemos. Padre, tú traerás, Señor, esa revelación, traerás esa bendición a nuestras vidas. Por tanto, Padre, en esta noche, Señor, te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos comprometamos a crecer en la oración, a crecer, Señor, en la búsqueda de tu rostro, a crecer, Padre, a abrir espacios en nuestra vida, Señor, en nuestra vida cotidiana, Padre, para buscarte, Señor, para orar con profundidad, Dios mío. Oh, Señor, porque tú tienes grandes cosas. Señor, tiene grandes cosas. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado, Señor amado, para tus hijos, y las has de revelar, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En comunión contigo, tú vas a traer, Señor, la revelación de todo lo que tú tienes, Señor, preparado para cada uno de nosotros, Padre amado. Por tanto, te pido, Señor, en esta hora, que cada uno de nosotros, Señor, prosigamos, nos esforcemos, Señor, en crecer y aprender día a día, Señor, a orar y a estar delante de ti, Padre. Señor, honra, Señor, el deseo, honra la decisión, honra, Señor, la fe de cada uno de nosotros en esta noche, Padre, para crecer, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo en la oración. En el nombre de Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Una vez más. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir, Señor, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Sí, Señor. Oh, Padre, con esta oración en alabanza, Señor, nos despedimos de este lugar, Señor, pidiendo que nos permita, Señor, permanecer postrados en el altar de la oración y aprender, Señor, a deleitarnos en ti y a depender de tu cuidado, Señor, y de tu bendición en nuestras vidas, Padre. Gracias, bendito Señor. Úngenos, mi Dios, con ese espíritu de oración y de gracia, Padre. Cada día que vaya en aumento esa unción de gracia y oración sobre nosotros, Padre. Oh, Señor, guarda la vida de cada uno de tus hijos, Señor, del peligro, del maligno que nos asedia. Señor, presérvanos para ti, presérvanos para vida eterna. Señor, bendice, guarda la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice a su familia. Bendice, Señor amado, todo lo que tú tienes, Señor, tu buen tesoro. Ábrelo, Padre. Oh, Señor, ábrelo sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Y bendice, Señor, con toda clase de bendición. Lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios me los bendiga. Bendiciones para todos y les esperamos el fin de semana. Hermanos, el viernes, quiero recordarles, el viernes tenemos un tiempo de oración a partir de las 8 de la noche.